En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Lo tenemos que hacer una campaña.
A mí no me disgusta tanto, es como de suspense, pues no, apropiada a lo que vamos a hablar.
Cuando se me pone de los nervios, me pone mal cuerpo nada más empezar. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar jueves, durante las últimas horas del programa, de la Crónica Negra, la Crónica de Sucesos, y hay una noticia de hoy que me tiene verdaderamente perplejo. ¿Qué ha pasado con José María Mainat, que todo el mundo lo conocerá si digo que es uno de los miembros fundadores de La Trinca, para entendernos, y su mujer, que al parecer quiso envenenarle?
Bueno, José María Mainat es, como decías, fue miembro de La Trinca, pero es uno de los productores televisivos más potentes de España. Es el fundador de Yes Music, que mucho seguro que le sonará. Pues lo que ha salido hoy a la luz, lo han contado varios periódicos, sobre todo La Vanguardia y el Periódico de Cataluña, es que se ha sabido que José María Mainat, de 72 años, y su esposa Ángela Dobrovolsky, de 37, se han visto inmersos en un suceso muy extraño. Hemos conocido que ella fue detenida el pasado mes de junio por intentar asesinarle. Ahí está la historia. Luego ha quedado en libertad con cargos, pero vamos a resumir las sospechas que tienen los Mossos de Escuadra de lo que pudo ocurrir aquel día, que fue la noche del 22 de junio. Ellos llevaban ya tiempo que estaban en un proceso de separación, pero aquel día habían quedado a cenar juntos porque tienen dos niños en común de 4 y 8 años, y de vez en cuando cenaba la familia junta, pero dormían en habitaciones separadas. Esa noche, después de cenar, Mainat se acostó en su cuarto y ella, sabiendo que era diabético, aprovechó durante esa madrugada para inyectarle pequeñas dosis de insulina y provocarle así un coma diabético. Lo consiguió, le provocó el coma, afortunadamente se salvó, a los dos días de estar en el hospital se recuperó, y quien sospechó de todo fue el hijo mayor de Mainat, que es Paul Mainat, que es el hijo que tuvo con Rosa María Sardá, con su primera esposa. A él no le cuadraba lo que ocurrió y lo puso en conocimiento de los Mossos, y los Mossos, al ir investigando, efectivamente descubrieron cosas muy raras. Mainat tenía en su casa cámaras de vigilancia por todo su domicilio, pues porque es un hombre precavido, y pudieron comprobar que en las cámaras de seguridad la mujer de Mainat entró 13 veces aquella noche a su dormitorio. Y además comprobaron que había usado el medidor de glucosa de Mainat hasta en 5 ocasiones durante aquella noche para ver cómo bajaban los niveles de glucosa. Cuando ya estaban muy bajos y sabían que había un riesgo de morir, ella, en vez de llamar a los servicios de emergencia, esperó 20 minutos. Cuando ya debió pensar que ya estaba en coma y que no podría tener salvación, llamó a la ambulancia. Y hay un dato muy curioso, porque en los servicios de emergencia le dijeron: «Dele usted azúcar». Y ella dijo: «No hay azúcar en casa».
Pues lo que demuestra que está como, vamos, no quiero para nada tomarme la broma, pero como asesina tiene menos por venir que una maniquí con chepa. Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y antes que nada, la ambientación musical de este año es magnífica.
Bueno, pues sí que está muy bien. Tú quieres renovar la próxima temporada, ¿no?
Si depende de Lorena, sí, ¿no?
Bueno, sí, no, sí, ¿no? Pues al final, bueno, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que dejaré que suene más tiempo, solo para que se os ponga el hígado de punta. Oye, pero es terrible esta historia que hemos conocido hoy, que se ha publicado. Me ha dicho además luego Lorena que está muy enfadado el propio Mainat porque no quería que se supiera, o sea, que quería proteger esa parte de su intimidad familiar, y la verdad es que lo entiendo como lógico.
No, lo entiendo perfectamente y comprendo que el señor Mainat vea inconveniente que todo esto salga a la luz, pero ¿cómo esconderlo? ¿Cómo esconderlo? Porque rara vez se dan estos ingredientes tan extraños que se dieron allá por el mes de junio, cuando ocurren los hechos tal y como los ha descrito Lorena. Decías que no le dabas tú un gran futuro como presunta asesina a Margarita, esta mujer de origen...
Yo he sido menos cauto que tú y me he comido el presunto.
Bueno, ya pongo yo el presunto, que es una de mis obligaciones. Pues no sabría qué decirte, ¿eh? Porque yo sé que el artículo de hoy, los artículos de hoy han sido muy llamativos. El juzgado de instrucción 32 investiga pensando que está ante un intento de homicidio, pero va a ser complicado poder demostrar lo que aquella noche esa mujer hizo exactamente en la casa de Mainat. Y tenemos que diferenciar mucho lo que creemos que ocurrió, o lo que parece evidente que ocurrió, y lo que se puede demostrar que ocurrió. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta mujer, la esposa de Mainat, estaba estudiando cuarto de medicina. Tenía unos conocimientos médicos bastante, bastante avanzados. ¿Por qué elige este modo tan, tan peculiar de acabar con la vida de su marido si realmente era su intención? Porque cuando un diabético se inyecta insulina, lo único que está haciendo es reforzar una sustancia que per se tenemos en el cuerpo humano. Así que lo que le provocara la situación de coma en el cuerpo de Maynard ya no está, ni estuvo cuando se le hicieron las analíticas. Para que todo el mundo me entienda, no hay un veneno detectable en el cuerpo de Maynard. Tenemos una serie de indicios que nos hacen pensar que un comportamiento muy extraño de esta señora le llevó al señor Maynard a un coma por haber tenido esta descompensación de azúcar, como cualquier diabético le puede ocurrir. Pero cuando lleguemos a un tribunal no vas a poder poner sobre la mesa la sustancia que utilizó ella.
Bueno, pero sabemos que entró 13 veces en la habitación y además fue tan poco precavida que, sabiendo que había cámaras, no se tomó la molestia de impedir que las cámaras filmaran ese comportamiento anómalo. Y sabemos que me lo contaba Lorena con todo detalle, y a ti también, el medidor de insulina utilizado 5 veces. O sea, aquí hay, la policía no es tonta, si hay colillas aquí han fumado.
Y que tardó en avisar. Y luego hay otro dato que no hemos contado, pero que Alfonso ahora nos podrá explicar, que también es inquietante, y es que apenas unos días después de este suceso, ella, que estaba en libertad con cargos, fue detenida otra vez por falsificar 2 cheques con la firma de Maynard para cobrar 4.000 euros. O sea, también cuidado, otro dato más.
Cuidado con eso, Lorena. Detenida otra vez, no. Detenida. Porque os quiero explicar una secuencia que es muy llamativa. Ella en esa casa ha vivido muchos años. Tiene una hija de 10 años y otra hija de 8. No recuerdo bien las edades con Maynard. Vamos, que conoce la casa perfectamente. Sabe que en la cocina hay una cámara de seguridad. Hay muchas cámaras dentro de la casa. Parece ser que las cámaras están instaladas ya de antemano. No hay una sospecha de que ella pueda hacer algo, porque lo que no sería normal es que Maynard la dejara dormir en casa sabiendo que puede hacerle daño. O sea, esas cámaras ya estaban. Pero eso ella lo sabía. Hay una imagen muy llamativa en uno de estos viajes que ella hace a la habitación de Maynard, que va a la cocina a coger la insulina que estaba en la nevera. Si damos por bueno lo que hizo, yo insisto, yo me voy a poner siempre en el lugar del abogado defensor cuando tenga que defenderse de esto. ¿Qué es lo que hace ella? Se oculta, hace un escorzo detrás de la nevera del frigorífico. Tú en la cámara de seguridad la estás viendo abrir la nevera, coger algo de la nevera y marcharse de la nevera, pero no tienes la imagen de qué es lo que se lleva de la nevera. Cuando esta señora diga en el tribunal, me levanté a coger un trozo de tarta de queso, no vas a tener forma de refutar ese argumento. Y ahora te vengo a decir lo que explicaba Lorena. Esto ocurre en el mes de junio. A ella no se la detiene hasta el mes de julio, pese a que el hijo mayor de Maynard ha expresado ya sus sospechas sobre ella. Y no se la detiene como presunta homicida en potencia de Maynard. Se la detiene porque intenta cobrar cheques de Maynard que estaban a nombre de él, no a nombre de ella. Tan claro no lo tuvo en aquel momento Mossos d'Esquadra para detenerla. Pero os digo más todavía. Le inyecta la insulina, provoca el shock en el organismo de Maynard, que lo pone en coma. Lo tiene en coma 2 días. Y el juez la ha dejado en libertad con cargos. Evidentemente hay indicios que hacen pensar que intentó acabar con la vida de su marido. Pero cuidado, que esto dentro de un tribunal, partiendo de la base de que ella lo niega absolutamente todo, me va a parecer muy entretenido ver cómo engarzan esta acusación.
Bueno, pues yo voy a permanecer.
Hay también un móvil económico ahí detrás, que también
presunto,
si, claro, si, aquí todo presunto.
A ver si te va a tirar de las no, orejas otra presunto. Vez Alfonso Egea.
No, contigo me atrevo, con Lorena no.
Sí, bueno, te gusta la música horrísona esa que está en esta sección y me tiras los tejos. Pero bueno, una cosa, ¿quieres escuchar una crónica estupenda que ha confeccionado Lorena López Lobo sobre Conchi, la viuda negra?
Por favor.
Pues sí, lo voy a contar porque está juzgándose su caso, otra viuda negra, la viuda negra de Alicante, y vamos a contarlo porque se enfrenta a 30 años de cárcel por acabar con la vida de su marido, con el que se acababa de casar hace apenas 15 días antes. Es esta mujer alicantina que llevaba años postrada en una silla de ruedas a consecuencia, según dice ella, de un accidente de tráfico. De hecho, seguro que muchos recordarán la foto que se vio en todos los periódicos de 2 agentes de policía llevándola en volandas después de ser detenida, porque ella se negaba a andar, decía que estaba tetrapléjica y que no podía. Pero, sorpresa, el lunes, en la audiencia provincial de Alicante, llegó andando por su propio pie, y cuando le preguntaron en la sala cómo es que ya podía caminar, ella, ni corta ni perezosa, dijo que, bueno, fueron los masajes en la cárcel de Fontcalen. Pues en esa línea, más o menos, ha transcurrido toda su declaración, atropellada, incongruente y llena de contradicciones, igual que la de su cómplice Francisco. A pesar de ello, me llama la atención que su abogado defensor se ha mostrado convencido de que son inocentes.
Que se respete el principio de presunción de inocencia de ellos, porque además estamos convencidos de que son inocentes.
La mujer, como decía, se había casado con José Luis, un camionero jubilado de 69 años, el 4 de agosto de 2018, en lo que fue un matrimonio un poco raro. La noche de autos, el día 20 de ese mismo mes, los recién casados se habían citado en el aparcamiento de la playa de la Albufereta en Alicante para pasar, según ha contado Conchi, una noche romántica.
Íbamos a estar un ratito allí viendo la luna y las estrellas, el tiempo que yo pudiera aguantar.
Pero a esa cita acudió también Paco, que es el tercero en discordia, el cuidador de Conchi y el que se cree que es su verdadero amante. Según Fiscalía, ambos atacaron a la víctima. Ella, paralítica, le sujetaba perfectamente de pie y él mientras las estaba 20 puñaladas por todo el cuerpo con un destornillador. Con lo que no contaban era con que una policía de paisano, que no estaba de servicio, paseaba justamente por esa zona y lo sorprendió en plena faena. Iba desarmada, pero lo vio todo y actuó, intervino en el ataque y los detuvo. Y así lo ha contado en el juicio.
Lo agarré, lo aparté. Lo primero que se me salió del alma es decirle, hostia, lo habéis matado. Él se giró y es cuando pude observar que en su mano había un destornillador.
A Conchi también la vio de pie, ni rastro de la silla de ruedas, como decimos. De hecho, tuvo que levantarla porque estaba encima del cuerpo de la víctima.
Me tocó agarrarla para que se quitara de encima, porque es que no se quitaba de encima del hombre.
Pues contra el contundente testimonio de esta veterana policía que se ha escuchado en sala, el estrafalario discurso de la acusada. Conchi ha explicado que cuando Paco y ella llegaron con el coche, vieron ya a la víctima en el suelo. Aseguraron primero que había sido atacada por dos negros por un problema por el alcohol. Después que hubo un tercer hombre que escapó en otro vehículo, pero al que ella no pudo ver la cara.
Usted a esta persona, tercera persona misteriosa que dice que la vio y
no
se subió a un coche... ¿No la identificó?
No le pudiera, ojalá y pudiera. Dicen que puede ser un ajuste de cuentas de drogas.
Conchi tiene explicación para todo. A pesar de que la vieron caminando sin problema y sujetando a su marido pues para apuñalarle a su compañero, ella en su declaración ha relatado cómo al verle en el suelo se arrastró como pudo para llegar a su lado.
Como pude, levanté, agarrándome a la puerta, apoyándome en el coche que había al lado. El trozo que había de que no llegaba de coche a coche para pasar, iba como gata.
Iba como a gatas para llegar hasta él. Las últimas palabras del difunto, según ha contado, fueron para acusar del crimen al hijo del fallecido.
Que no le entendía, yo solo le decía, amor, tranquilo, ya viene ayuda.
Y él hablaba.
Lo que primero creía haber entendido de mi esposo. Ese plan no es como tú lo dices. Es mi hijo, me lo ha clavado en el corazón, él mismo. Le dije, ¿quién, mi hijo? Mi Chuso.
Lo que de momento es un poco misterioso, no se ha llegado a aclarar del todo, igual Alfonso tiene alguna teoría, es el inicio de esa historia entre Conchi y su difunto exmarido, porque no se sabe muy bien por qué se casaron, se vio una motivación económica. El caso es que ni los hijos ni los amigos de la víctima conocían ese matrimonio.
Porque como Alfonso se ha puesto estupendo, igual nos obliga a hablar de Conchi como presunta paralítica.
La madre que parió a Conchi. Y para ti también podría decirte algo, pero me lo ahorro. A ver, la presunción de inocencia de Conchi y de Paco permanecerá intacta, pero es vergonzosamente hipócrita. No hay por dónde cogerlo, pero básicamente porque ya hay que tener mala suerte para que te pille una policía fuera de servicio asesinando a tu marido, como para que encima esa policía sea Encarnación. Encarnación, yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Es una policía que estuvo muchos años destinada en destinos muy, muy, muy complicados, policiales en el norte de España. Es una señora que se viste por los pies y que con unas mallas de deporte y con un teléfono móvil retuvo a dos tipos que estaban asesinando a un tercero. Y evidentemente lo que diga Encarnación va a misa y vuelve, diga lo que diga Conchi. La autoría de la muerte está clara, son Francisco y Conchi los autores materiales del asesinato de José Luis, pero el gran meollo de esta cuestión, da igual las mentiras que diga Conchi acerca de los hijos, lo no sé. El gran medio de esta cuestión lo pone sobre la mesa una vez más Lorena, explicando cómo demonios se planta ese trío en ese aparcamiento de Alicante 20 días después de una boda de conveniencia.
¿Y para qué? Mira, o sea, el móvil sigue sin estar claro.
Mira, José Luis es la víctima, tiene 70 años, es camionero, va a tener una vida familiar complicada, no todo lo fácil que le hubiera querido, alguno de sus hijos ha tenido algún problema con la justicia, bueno. Trata de llevar sus días con la mayor normalidad y 5 meses antes de su propia muerte pierde a su esposa por una larguísima enfermedad. Una pérdida que le deja muy tocado y de forma, iba a decir incomprensible, bueno, de la forma en la que vosotros queréis juzgar, empieza a entablar un poco de relación con Conchi y con Francisco, con quien de vez en cuando se toma alguna cerveza en una terraza, son vecinos, se conocen, bueno. Llega un momento en el que Conchi tiene un problema legal muy importante. Conchi ha estado ingresada en un psiquiátrico en el pasado y planea sobre ella la posibilidad de que la tengan que volver a ingresar, no por un daño psiquiátrico o psicológico permanente, sino por una cuestión de enfermedad y de dependencia, de no poder estar cuidada por nadie. ¿Por qué? Porque Conchi sigue defendiendo que ella es paralítica. Y como ella es paralítica y nadie se quiere hacer cargo de ella, las instituciones deciden que a lo mejor es internarla en un centro. Para evitar eso, Conchi necesita un cuidador. Y convence a José Luis para que protagonice una farsa de boda y que en los papeles aparezca como su marido. Aunque el hombre que realmente la va a cuidar va a ser Francisco, Paco, el autor material del asesinato. Y más de uno se preguntará, ¿y por qué no se casa con Paco? ¿Por qué no se casa directamente con el cuidador? Porque los investigadores creen que el plan original de Conchi y de su cuidador es utilizar a José Luis para que Conchi no tenga que ser ingresada en el hospital y después acabar con su vida para hacerse con los bienes que él tuviera, que los tenía. Si más adelante llega a una pensión de viudedad, pues tampoco vendría mal. Pero esta es la estructura del crimen que plantean los investigadores de homicidios de Alicante. Utilizar a José Luis para que a Conchi no la ingresen en un hospital y para acabar con su vida, esconder el cadáver y que ella se quede con las posesiones que tuviera la víctima.
Bueno, pues ahora encajan las piezas. Hoy ha acabado el juicio, mañana empieza la deliberación del jurado, así que veremos en qué acaba todo y lo comentaremos la semana que viene. Alfonso, una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.
Cuidaros mucho.
Ha llegado, amigos, el momento de despedir el programa, porque faltan 7 minutos para que sean las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Hoy será Eduardo Torres Luz, una vez más, el que elija una canción que ponga el broche final a este programa. Y como ya me voy conociendo a mis clásicos, sé que don Eduardo, que no da puntada sin hilo, hoy trae una canción especialmente querida por mí y por muchos de nuestros oyentes. Don Eduardo Torres Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Yo creo que tanto tú como nuestros oyentes van a disfrutar de la elección de esta tarde que pone fin a tu programa. Aquellas pequeñas cosas, una canción maravillosa, escrita e interpretada por el gran Joan Manuel Serrat en su mejor época. Serrat es el artista capaz de dominar con la voz unas letras que dicen cosas muy especiales. Parece que no tiene de alguna forma ese ritmo de rima que hace Sabina o la intencionalidad de contar cosas muy trascendentes. Es el gran poeta de las cosas cotidianas, de las cosas que parece que nos llevan al terreno de que hoy es un gran día, de los locos bajitos o de una de piratas o de versionar a Machado. Pero esta, que es una canción muy simple, muy sencilla, que tiene el sabor de las grandes canciones francesas de Trenet, de Juliette Gréco, del que hablamos el otro día con ocasión de su muerte, de Aznavour, de Yves Montand, pero contada desde un punto de vista del chico del Paul Sec, el chico que sale de la calle, que es capaz de ver cómo bebe agua un gorrión en un charco de la calle. Esta canción, Aquellas pequeñas cosas, como lo dice, es el legado que nos dejó un tiempo de rosas, un tiempo de ausencia. Se nos han quedado en un papel, en un cajón, en un rincón de cualquier lugar. Las barre el viento de la vida. está Serrat en estado puro, en el estado de maestro absoluto, en el dominio de cómo decir la letra de una canción, y está detrás prácticamente del piano, algunos pequeños acordes de guitarra prácticamente inexistentes del gran Ricard Miralles, el hombre que era capaz de trasladar los arreglos de cómo suena esta palabra y esta música de ese maravilloso artista inolvidable, esa piedra miliar de la música española del siglo XX, del XXI y probablemente de toda la vida, que es Joan Manuel Serrat.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
Volveremos mañana, amigos, que será en viernes y será dos, habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Como hojas muertas sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
En casa de Herrero, es Radio.